From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Estados Unidos.
In a major attack against immigrant communities in the United States, the Trump administration.
En un fuerte ataque contra las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció que pondrá fin a la protección temporal otorgada a 250.000 inmigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos al menos desde 2001. La protección temporal, conocida como estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, otorga a los salvadoreños permiso legal para vivir y trabajar en Estados Unidos y fue aprobada en 2001, después de que dos devastadores terremotos azotaran a El Salvador. El anuncio provocó protestas inmediatas frente a la Casa Blanca y una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. Urania Reyes, una beneficiaria salvadoreña del estatus de protección temporal, habló en la ciudad de Nueva York. Urania Reyes expresó:
le rogamos a nuestro presidente Trump y el público, queremos que los levantemos pidiendo nuestra legalización permanente. No temporal. Ya tenemos más de 20 años. Más de 20 años y luego no los dan ninguna legalización. Creo que somos personas honorables, elegibles. Sacamos el trabajo que otras personas no lo quieren hacer. Ganamos muy poco. De ahí pagamos renta, impuestos, colegio de los niños, bueno, de mis hijos, ¿verdad?, que tengo tres, están yendo a la escuela, y el día de hoy estoy muy triste porque nos quieren quitar el TPS.
The Salvadorans will now have 18 months to leave the United States.
Los salvadoreños ahora tendrán un plazo de 18 meses para abandonar Estados Unidos o hallar una forma legal de permanecer en el país. La decisión afectará alrededor de 200.000 hijos de padres salvadoreños beneficiarios del TPS. Estos niños son ciudadanos estadounidenses. El lunes, muchos defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron preocupación por el hecho de que Estados Unidos quiera deportar a salvadoreños a un país afectado por la violencia y la pobreza, que se han visto observadas por décadas de intervención militar y económica de Estados Unidos, tanto en El Salvador como en el resto de Centroamérica. La activista comunitaria Sara Ramírez habló el lunes durante una protesta frente a la Casa Blanca. Sara Ramírez dijo:
jamás ni nunca un muro físico va a parar la migración, porque lo que origina que nosotros vengamos a este país no es cuestiones porque nos dé gusto o porque queramos, sino porque nos obliga la misma situación provocada históricamente, no por nosotros, lo que nos hace migrar.
Last year, the Trump administration announced it also is ending temporary protection.
El año pasado, el gobierno de Trump anunció que también pondría fin al estatus de protección temporal de decenas de miles de migrantes haitianos, nicaragüenses y sudaneses que viven en Estados Unidos. Visite democracynow.org/es para ver una entrevista con Rodman, un joven ciudadano estadounidense de padres salvadoreños, cuya familia se verá directamente afectada por la revocación del programa TPS.
President Donald Trump hardened his position on immigration Wednesday, a day after he appeared.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció su postura sobre inmigración, un día después de aparentemente haber expresado apoyo a un amplio acuerdo que podría facilitar la obtención de la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. Durante una reunión celebrada el martes con líderes del Congreso de Estados Unidos, Trump afirmó varias veces que asumiría la responsabilidad de un acuerdo de inmigración de amplio alcance al que probablemente se opondría gran parte de la base política de derecha contraria a la inmigración. El presidente Trump también dijo que quería un proyecto de ley que protegiera alrededor de 800.000 jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, a quienes Trump intentó revocar las protecciones el año pasado al suspender el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Sin embargo, Trump revirtió su postura el miércoles y dijo a la prensa que se opondría a todo acuerdo sobre inmigración que no proporcione fondos para la construcción de un muro militarizado en la frontera con México. El presidente Donald Trump declaró:
Realmente creo que las personas que están en esta sala, tanto demócratas como republicanos, llegarán a una solución sobre el problema de DACA, que se viene arrastrando desde hace tiempo, y quizás sobre el problema más general de la inmigración. Pero toda solución debe incluir el muro, porque sin el muro todo lo demás no funciona. Pueden ver otros ejemplos. Miren lo que sucedió en Israel. Construyeron un muro y resolvieron un problema muy grande. Necesitamos el muro, debemos tener el muro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige un conjunto de medidas contra la inmigración, entre ellas que se destinen 18 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, a cambio de otorgar protecciones legales para los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como Dreamers, soñadores. En total, Trump solicita que se destinen 33 mil millones de dólares durante 10 años para financiar la ampliación del militarizado muro fronterizo y para contratar a 10 mil agentes de inmigración adicionales. El presidente estadounidense solicita asimismo que se retengan fondos federales de las denominadas ciudades santuario. A cambio de ello, propone que el Congreso autorice que se otorguen algunas protecciones a alrededor de 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados que formaban parte del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, antes de que Trump, el año pasado, rescindiera esa política establecida durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Grupos defensores de los derechos de los migrantes y legisladores demócratas han criticado a Trump por intentar utilizar a los conocidos como soñadores para lograr que se aprueben políticas anti-inmigración de extrema derecha. El Congreso deberá decidir sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y otros asuntos políticos fundamentales antes del 19 de enero, a fin de evitar un cierre parcial del gobierno.
Mientras tanto,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó indignación a nivel internacional el jueves a raíz de un comentario racista en el que dijo que Estados Unidos debería limitar la inmigración desde Haití, El Salvador y países africanos para favorecer la inmigración proveniente de países con población mayoritariamente blanca. En una reunión con legisladores en la Casa Blanca, se informó que Trump dijo: ¿por qué queremos que venga toda esta gente de África? Esos países son un agujero de... Deberíamos recibir más gente de Noruega. Trump realizó sus más recientes comentarios racistas justo después de que su gobierno anunciara que pondrá fin al estatus de protección temporal para alrededor de 250 mil inmigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos al menos desde 2001. El año pasado, el gobierno de Trump anunció que también revocaría el estatus de protección temporal de decenas de miles de inmigrantes haitianos, nicaragüenses y sudaneses que viven en Estados Unidos. Los comentarios de Trump provocaron la inmediata condena internacional. Las siguientes son las palabras del activista comunitario haitiano René Civil, desde Puerto Príncipe. René Civil afirmó:
Donald Trump es más que un cáncer para el mundo, y no solo en todo el mundo, sino especialmente para la población estadounidense. Es un presidente desestabilizador, un presidente que utiliza lenguaje vulgar que es inaceptable.
Los comentarios de Trump provocaron que el periódico New York Daily News publicara un titular encima de una versión caricaturizada del emoticón de con el titular "mierda en lugar de cerebro". Trump lanza insulto racista despiadado contra inmigrantes. Visite democracynow.org para ver más información sobre los comentarios racistas del presidente Trump y para escuchar la entrevista desde Florida con la aclamada novelista haitiano-estadounidense Edwidge Danticat.
Medio Oriente.
En los territorios palestinos ocupados, las fuerzas israelíes mataron a dos adolescentes palestinos el jueves, mientras continúan las protestas a raíz de que el presidente Trump declarara que Jerusalén es la capital de Israel y de los planes de Estados Unidos de trasladar la embajada a esa ciudad. Amir Abu Musaed, de 16 años de edad, fue asesinado en una protesta cerca del muro fronterizo israelí en la Franja de Gaza, mientras que otro adolescente, de 16 años, Omar Kadous, fue asesinado en Cisjordania. Estas últimas muertes tienen lugar después de que funcionarios israelíes dieran su aprobación definitiva a los planes de construir más de 350 nuevas viviendas en asentamientos exclusivamente judíos en Cisjordania, en violación del derecho internacional y de múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. Cientos de personas se manifestaron en Nueva York el viernes para expresar su apoyo a la adolescente palestina Ahed Tamimi, quien se encuentra en la cárcel y enfrenta 12 cargos en un tribunal militar israelí luego de que se viralizara un video en el que se la ve abofeteando a un soldado israelí. La adolescente, de 16 años, reaccionó de esa manera luego de que soldados israelíes le dispararon en la cabeza a su primo de 14 años con una bala de acero recubierta de goma y arrojaron latas de gas lacrimógeno o dentro del hogar de su familia. El sitio web de noticias Mundo Ways informa que, de hecho, el soldado abofeteó primero a la adolescente, lo que provocó que ella respondiera con otra bofetada. En Nueva York, manifestantes se congregaron en la estación Grand Central para exigir la libertad de Tamimi. La manifestante, Nardine Kiswani, expresó: Me llamo Nardine Kiswani, soy de la agrupación Estudiantes de Nueva York por la Justicia en Palestina. Estoy aquí manifestándome y exigiendo la liberación de Ahed Tamimi. Ahed personifica la resistencia. Ahed simboliza lo que todos los palestinos deberían estar haciendo. Y es por eso que estoy aquí hoy, principalmente porque creo que debemos enaltecer estos actos de resistencia a nuestra sociedad para poder seguir generando más actos de este tipo. Israel publicó una lista negra de 20 organizaciones de todo el mundo cuyos miembros tienen prohibido el ingreso al país por su apoyo a BDS, el movimiento no violento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel por su trato a los palestinos. Entre los grupos cuyos miembros tienen prohibido el ingreso a Israel se encuentran Jewish Voice for Peace, National Students for Justice in Palestine, American Service Committee, American Muslim for Palestine, COP Inc. y la campaña de Estados Unidos por los derechos de los palestinos, así como grupos de solidaridad con Palestina de Francia, Italia, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Chile y Sudáfrica. En respuesta a la decisión, el director de la campaña de Estados Unidos por los derechos de los palestinos, Joseph Munayer, dijo: cuando Israel, que intenta mostrarse al mundo como liberal y democrático, elabora una lista negra de activistas que se dedican a organizarse y disentir en forma no violenta, solamente demuestra que es un fraude. Israel podría ser objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional por su ataque contra Gaza en 2014 y por la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según el canal 10 de la televisión israelí, el Consejo de Seguridad Nacional israelí recientemente advirtió a legisladores israelíes que la Corte Penal Internacional podría iniciar una investigación este año. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel dijo que aprobará la construcción de cientos de asentamientos en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu afronta una controversia política nacional después de que un canal de televisión israelí mostrara un audio secreto de su hijo fuera de un club de striptease en 2015. En la grabación se escucha a Yair Netanyahu hablar de prostitutas y pedir dinero al hijo de un magnate israelí de la industria del gas. Yair da a entender que su padre, el primer ministro, ayudó a lograr un acuerdo por $20,000 millones para beneficiar al empresario. Mi padre arregló $20,000 millones para tu padre y tú no me quieres dar 400 shekels. Esto ocurre en un momento en que Netanyahu enfrenta varias investigaciones por corrupción. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre Israel y Palestina. Mientras tanto, varios medios de noticias informan que el gobierno de Donald Trump congeló fondos de $125 millones destinados a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas que brinda ayuda humanitaria a los palestinos. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas brinda servicios esenciales de educación y salud en la Franja de Gaza. La semana pasada, el presidente Trump amenazó con cortar los fondos a la agencia mediante un tuit. Si los palestinos ya no quieren negociar la paz, ¿por qué deberíamos destinar tanto dinero para ellos? El Departamento de Estado niega que los fondos se hayan congelado. En Siria, los aviones de combate rusos y sirios continúan una gran campaña de bombardeos en la provincia de Hama. En videos publicados en las redes sociales que supuestamente muestran los ataques, se pueden ver grandes explosiones y a un niño que llora al ser rescatado de entre los escombros mientras sangra por una herida en el cuello. Observadores de derechos humanos afirman que aumentó a 160 el número de civiles muertos en el ataque de Siria contra el distrito de Ghuta Oriental en Damasco, que está en manos de los rebeldes. Un video publicado por el grupo de rescatistas conocido como los Cascos Blancos, muestra cómo sacan a niños, entre otras personas, de edificios derrumbados. En Túnez, la policía afirma que detuvo a 237 personas el miércoles, mientras otras decenas resultaron heridas, cuando las autoridades golpearon con cachiporras y lanzaron gases lacrimógenos para reprimir las protestas contra las medidas de austeridad que se extienden en todo el país por tercera noche consecutiva. Las manifestaciones comenzaron después de que el gobierno anunciara que aumentaría los impuestos, los precios de los combustibles y los bienes de primera necesidad. Se trata de una de las mayores manifestaciones en Túnez desde la primavera árabe en 2010 y 2011. En Pakistán, al menos 6 personas murieron en un atentado suicida con bomba lanzado el martes contra oficiales de policía en la ciudad de Quetta, al suroeste del país. El grupo, conocido como el Talibán de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque y afirmó que fue perpetrado como represalia contra el asesinato de sus combatientes por las Fuerzas Armadas pakistaníes. Al menos 16 personas resultaron heridas en la explosión. En Turquía, el viceprimer ministro anunció que el estado de emergencia impuesto tras un intento fallido de golpe de Estado en julio de 2016 se extenderá por otros 3 meses. El viceprimer ministro Bekir Bozdag expresó:
El estado de emergencia se extenderá nuevamente. Como sabrán, el procedimiento es que el Consejo de Seguridad Nacional debe tomar una decisión de asesoramiento y luego esta debe ser discutida en la reunión del gabinete. Probablemente esto forme parte de la agenda de la próxima reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Según activistas, el gobierno de Turquía utilizó el golpe militar fallido y el estado de emergencia para llevar a cabo una represión de largo alcance contra disidentes, periodistas, profesores, intelectuales, activistas por los derechos humanos, legisladores de la oposición y comunidades kurdas en Turquía.
Estados Unidos.
President Trump took to Twitter Saturday morning to defend his mental health.
El sábado por la mañana, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en Twitter para defender su salud mental después de que se agotara en todo el país, desde que se puso a la venta el viernes, un nuevo libro que contiene muchas revelaciones y que expone a Trump como una persona no apta para ejercer la presidencia. La casa editorial Henry Holt se apresura a imprimir más copias de Fire and Fury Inside the Trump White House, Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump, en español, escrito por el periodista Michael Wolff. El libro ha sido número 1 de ventas en Amazon desde el miércoles, cuando se publicaron algunos fragmentos en Internet. En los fragmentos se cita al ex principal estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien describe a su ex jefe como alguien incompetente para la presidencia y acusa a Donald Trump Jr. de traición. Bannon pronostica además que la investigación de Robert Mueller sobre Rusia hallará pruebas de lavado de dinero. Desde entonces, Bannon ha intentado retractarse de sus comentarios, afirmando que los comentarios sobre traición se referían al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y no al hijo del presidente. Bannon también expresó su apoyo incondicional a Trump. A finales de la semana pasada, el presidente Trump intentó por todos los medios impedir la publicación del libro. Sus abogados enviaron cartas a Bannon, al autor Michael Wolff y a la casa editorial Henry Holt. Sin embargo, luego de que su intento de impedir la publicación y distribución del libro fracasara, Trump escribió en Twitter para tratar de defender su salud mental: "Pasé de ser un empresario muy exitoso, estrella de la televisión, a presidente de Estados Unidos en mi primer intento. Creo que no calificaría como inteligente, sino como genio, y un genio muy estable". Esos fueron los tweets del presidente Trump a las 7:20 de la mañana del sábado, cuando estaba en Camp David, donde se reuniría con legisladores para tratar cuestiones de política nacional, como el presupuesto y la atención de la salud. Trump publicó esos tweets apenas 10 minutos después de que un segmento en el programa Fox and Friends cubriera los crecientes cuestionamientos acerca de su salud mental que aparecen en los medios. El sábado por la mañana, Trump también dijo que deseaba que Estados Unidos tuviera mejor legislación en materia de difamación, además de criticar al autor del libro, Michael Wolff, a quien calificó de perdedor absoluto. Wolff habló el domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Michael Wolff:
"Si dejé algo fuera del libro, probablemente fueron cosas aún más condenatorias".
Chuck Todd:
It's that bad.
"¿Tan grave es?".
Michael Wolff:
It's an extraordinary moment in time".
"Es grave, quiero decir, es un momento extraordinario. Y el hecho de que en los últimos días mi libro haya estado en el centro de atención es una prueba de ello. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está sucediendo? No es una exageración ni algo descabellado decir que se trata de cuestiones relacionadas con la enmienda número 25.
Mientras tanto, Donald Trump dijo a su gabinete el miércoles que procura fortalecer las leyes contra difamación en Estados Unidos después de que un libro publicado recientemente en el que se describe al presidente Trump como una figura infantil e incompetente rompiera récords de ventas. Trump realizó los comentarios mientras la Casa Blanca sigue criticando el libro Fire and Fury, Fuego y Furia en español, del autor Michael Wolff.
On Capitol Hill, the House of Representatives approved a bill.
En Washington, D.C., la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley el jueves con el fin de seguir otorgando al gobierno del presidente Trump amplias facultades para vigilar a extranjeros en territorio estadounidense. El representante Buddy Carter sostuvo:
En esta votación hubo 256 votos a favor y 164 votos en contra. Queda aprobada la medida. No hubo objeciones. Queda planteada la moción de reconsideración.
Un total de 65 representantes demócratas votaron junto a los 191 republicanos para aprobar el proyecto de ley que renueva el artículo 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés. Entre los representantes que apoyaron el proyecto de ley se encuentran legisladores demócratas de alto rango, como la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Quienes critican a la ley señalan que permite a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recopilar las comunicaciones personales de los estadounidenses sin su conocimiento o consentimiento, siempre que al menos una de las personas de la conversación sea extranjera. Esto significa que millones de ciudadanos estadounidenses se verán afectados por la medida. Las siguientes son las palabras del representante demócrata de California, Ted Lieu.
Spying on foreigners without following the Constitution.
Espiar a extranjeros sin respetar la Constitución está bien. Espiar a estadounidenses sin respetar la Constitución no está bien. La cuarta enmienda no tiene una llamada que diga que nuestra agencia de inteligencia no deben respetarla.
Durante el debate del jueves, los legisladores rechazaron una enmienda de privacidad que habría exigido a los funcionarios obtener órdenes judiciales para acceder a gran parte de los datos recopilados por la Agencia de Seguridad Nacional. Mientras tanto, el presidente Trump generó confusión antes de la votación al tuitear comentarios críticos sobre la ley FISA, al decir que se había usado durante el gobierno anterior para vigilar y atormentar intensamente la campaña de Trump. Trump se estaba refiriendo a una afirmación infundada que realizó en marzo, acusando al presidente Obama de haber intervenido sus teléfonos. El jueves, Trump se desdijo y tuiteó en apoyo a reautorizar la FISA después de haber recibido llamadas de varios republicanos. El periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abstendrá por segunda vez de imponer sanciones severas contra Irán a raíz de la actividad de su industria nuclear, pero impondrá nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos del país. Mientras tanto, hoy vence el plazo para que Trump certifique que Irán está cumpliendo con el histórico acuerdo nuclear firmado en 2015. Varios países europeos firmaron el acuerdo y ahora exhortan al presidente Trump a que siga siendo parte de él. Durante su campaña electoral, Trump dijo varias veces que se retiraría del acuerdo nuclear con Irán y se refirió a él como el peor acuerdo jamás alcanzado. El periódico The Guardian informó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, tiene previsto flexibilizar las restricciones al uso de armas nucleares y desarrollar una ojiva nuclear para misiles Trident. Esta política nuclear, que figura en un borrador al que accedió un exfuncionario de control de armas del gobierno del expresidente Barack Obama, es mucho más beligerante que la política nuclear del gobierno anterior. Esto ocurre después de que Trump amenazara varias veces con lanzar armas nucleares contra Corea del Norte, propusiera aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos y de que se informara que afirmó con respecto a las armas nucleares: si las tenemos, ¿por qué no podemos usarlas? Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, afirma que estaría dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La apertura a una posible reunión tiene lugar después de que funcionarios de alto nivel de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron en la zona desmilitarizada entre ambos países para celebrar las primeras conversaciones oficiales en más de 2 años. Durante la reunión, Corea del Norte dijo que enviaría una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Corea del Sur. Esta iniciativa diplomática tiene la finalidad de disminuir la amenaza de una guerra nuclear en la península de Corea, provocada en gran medida por las amenazas reiteradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar un ataque nuclear contra Corea del Norte.
In Puerto Rico, the U.S. Army Corps of Engineers has acknowledged armed.
En Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos reconoció que agentes federales armados entraron el sábado a un depósito controlado por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA, en donde confiscaron una enorme cantidad de materiales de reconstrucción. Un portavoz del Cuerpo de Ingenieros del Ejército le dijo al medio The Intercept que PREPA carecía de transparencia en el inventario y contabilidad en el marco de sus operaciones de reconstrucción, lo que provocó que los oficiales federales confiscaran los suministros y comenzaran a distribuir atribuirlos a contratistas. Aproximadamente la mitad de los puertorriqueños sigue sin energía eléctrica, 114 días después de que el paso del huracán María devastara la isla. Mientras tanto, hospitales de todo Estados Unidos están reportando una gran escasez de bolsas de goteo intravenoso en pleno pico de la temporada de gripe, luego de que una importante fábrica en Puerto Rico, que produce dichos suministros, sufriera graves daños por el huracán.
América Latina.
In Peru, thousands of protesters marched through the streets of Lima Thursday.
En Perú, miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima el jueves para exigir que el presidente Pedro Pablo Kuczynski revierta su indulto al ex dictador del país y asesino convicto, Alberto Fujimori. Al momento de recibir el indulto en la víspera de Navidad, Fujimori había estado encarcelado por delitos que incluyen haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de los 90. Las siguientes son las palabras de la manifestante Eliana Carlin. Eliana Carlin expresó:
Alberto Fujimori still has some trials pending.
Alberto Fujimori aún tiene juicios pendientes. Tiene un juicio en Pativilca, en donde ordenó matar a un grupo de campesinos. Y con el indulto que recibió, no se hará responsable por ese crimen. Y creemos que eso no es justicia. Y en Perú, los familiares de las víctimas de la dictadura de los años 90 están alzando la voz luego de que el expresidente Alberto Fujimori fuera indultado por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski y liberado de la prisión. Fujimori había sido encarcelado por delitos que incluyen haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de los 90. Las siguientes son las palabras de Gisela Ortiz Perea, hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los 9 estudiantes asesinados junto con un profesor en la masacre de La Cantuta en 1992. Gisela Ortiz Perea expresó:
Estos jóvenes que ahora se movilizan lo hacen por la memoria, porque saben lo que ha significado la dictadura de Fujimori, porque saben los crímenes que ahí se cometieron, porque son tan jóvenes como nuestros familiares, con sueños, con esperanzas.
In Honduras, thousands of people took to the streets of the capital Tegucigalpa.
En Honduras, miles de personas tomaron las calles de la capital Tegucigalpa el sábado para manifestarse contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, ya que aseguran que las elecciones se vieron empañadas por fraudes generalizados. La protesta fue liderada por el candidato de la oposición Salvador Narraya, quien compitió en las elecciones del 26 de noviembre contra el presidente en funciones, que es apoyado por Estados Unidos. Observadores electorales y la Organización de Estados Americanos han pedido que se convoquen nuevas elecciones y afirman que en las primeras hubo tantas irregularidades que es imposible declarar un ganador. Los manifestantes convocaron a realizar un paro nacional y a boicotear la inauguración de Hernández, programada para el 27 de enero.
British authorities have rejected a bid to allow Julian Assange safe passage.
Las autoridades británicas rechazaron una iniciativa para permitir que Julian Assange logre un pasaje seguro de la Embajada de Ecuador en Londres, después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador dijera que había otorgado la ciudadanía a Assange. Esto se produjo luego de que el ministro afirmara que había amenazas creíbles de terceros estados contra la vida de Assange. Assange solicitó refugio y asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, cuando afrontaba la posible extradición a Suecia en medio de una investigación de abuso sexual que fue retirada desde entonces. Assange niega las acusaciones y afirma que la investigación es un pretexto para extraditarlo a Estados Unidos, donde sería enjuiciado en virtud de la ley de espionaje.
Ecuador's foreign minister says WikiLeaks founder Julian Assange's.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador afirma que la estadía del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres es insostenible. Assange buscó refugio y asilo político en la Embajada de Ecuador en 2012, cuando enfrentaba una posible extradición a Suecia y era investigado por cargos de agresión sexual. Desde entonces, la investigación fue desestimada. Assange niega las acusaciones y afirma que la investigación es un pretexto para extraditarlo definitivamente a Estados Unidos para que sea procesado bajo la ley de espionaje. Ecuador pide que la estadía de Assange llegue a su fin por la vía de una mediación internacional.
Back in the United States, the Senate Foreign Relations Committee held a hearing Tuesday.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos celebró una audiencia el martes por una serie de extraños e inexplicables problemas de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en Cuba. En un principio, las autoridades afirmaron que probablemente fueran causados por un ataque sónico. Sin embargo, un nuevo informe del FBI afirma que no hay evidencia de un ataque con ondas sónicas en La Habana. En la audiencia, celebrada el martes por el Comité del Senado, las autoridades sugirieron que los inexplicables problemas de salud podrían haber sido causados por un virus propagado intencionalmente. El gobierno de Cuba negó cualquier participación en el supuesto ataque y afirma que colabora con la investigación de los incidentes.
Y por último, el mundo.
En Libia, la Guardia Costera afirma que alrededor de 100 personas murieron cuando un bote que llevaba refugiados que intentaban llegar a Europa se hundió cerca de la costa el martes. Los sobrevivientes fueron llevados a la base naval de Trípoli. Uno de los sobrevivientes, Zainab Abdesalam, declaró:
No.
Estoy decepcionado porque no pude llegar a donde quería ir. Estoy decepcionado y no quiero ir a prisión. No quiero ir a prisión.
En Birmania, las autoridades acusaron formalmente a dos periodistas de Reuters de violar la ley de secretos oficiales, a pesar de la condena internacional a raíz de sus detenciones. Wang Long y Kiao Soe Oh comparecieron el miércoles ante un tribunal cerca de Rangún. De ser hallados culpables, podrían afrontar hasta 14 años en prisión por una ley de la época colonial. Los periodistas fueron detenidos el mes pasado mientras investigaban el lugar de una fosa común en el estado de Rakhine, donde la Organización de las Naciones Unidas afirma que el gobierno de Birmania ha liderado una campaña de limpieza étnica contra la minoría musulmana Rohingya.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.